Morning Show, donde descubrimos a los mejores talentos emergentes. Pero también a los sumergentes.
Radio Bon Fernandito, la canción del verano de Santi Santiago, hoy es domingo. Radio Bon Fernandito, la canción.
Donde te ponemos música de hace 3 días.
O lo más actual. Pero sobre todo, ponemos lo que más te gusta. Desde que amanece apetece, con Fernandisco, en Bon Radio.
¡Radio Bon Fernandito!
¿Quieres poder ahorrar más al mes para tus vacaciones? Ahora en Dursan, compra tu coche de ocasión por menos al mes con la cuota Balloon. Dursan, más coche, menos cuota. Visítanos en nuestros concesionarios en Arganda del Rey, Majadahonda, Torrejón o Aranjuez. Consulta condiciones en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
Bon Radio. Nos gusta que te guste.
De lunes a viernes y desde las 3 de la tarde, Bon Radio presenta música, diversión, concursos, equipo de colaboradores y... ¡ja, ja! Y tú, el principal protagonista del show. Esta temporada nos salimos del mapa. Planeta Disco presenta Tony Miranda. Cuatro de la tarde y 2 minutos, Artero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar un jueves más con vosotros y contigo.
Hoy lo estoy preguntando a los oyentes que dónde se van de vacaciones. Ya, las tuyas ya lo sé, que es, combinas un poco todo.
Sí,
pues, ahora que está tan de moda y que está tan en todos los papeles y radios, telediarios, prensas y gaitas, el asunto de los alquileres y todas esas cosas, ¿tú dónde o cómo o de qué manera te gusta veranear? ¿Tienes casa en la playa, en la montaña, vas a hoteles, alquilas apartamentos?
No.
¿Vas en bicicleta? No,
voy tradicionalmente siempre de hotel. O sea, si tengo que salir, salgo de hotel. De hecho, no he tenido nunca apartamento vacacional, ni en la playa ni en la montaña.
Porque así también, de esa manera, puedes cambiar de sitio, ¿no?
Hombre, la propiedad de alguna manera te sujeta, sí, pero lo cierto es que no lo he tenido nunca, ¿no? Y la verdad es que llevamos muchos años, tú lo sabes, yendo a Cádiz.
Sí, pero vaya sitio.
Claro, no, la verdad es que ahí tengo la fe del converso, porque al principio no sé por qué, no me apetecía demasiado, quizás lo veía muy lejos.
Puede ser.
Otras opciones, tal, pero desde luego me enamoré de Cádiz, o sea, me pareció una ciudad extraordinaria. Y todo lo que lo rodea, evidentemente,
no solo Cádiz.
No, es que hay unas playas impresionantes en Coní.
Alucinante.
Todo, absolutamente.
Un sitio maravilloso.
No, desde luego, entusiasmado. Sí que es verdad que el año pasado pues coincidió que no fuimos a la playa, pues porque, claro, hicimos un tipo de viaje, bueno. Yo lo que sí que hice fue el del Ártico, el de Noruega, entrenar un poco, acomodar lo que sabía que luego iba a tener que hacer en la Antártida, claro, porque era un viaje en barco por los fiordos noruegos, desembarcando.
Ah, es verdad, el año pasado.
Claro, el año pasado estuve.
Fue un precalentamiento.
Es que esa era la idea, precisamente, porque quería moldarme al barco, quería moldarme al idioma, al régimen de desembarcos, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, y a lo tonto, navegué por los dos círculos polares, por el Ártico y por el Antártico.
O sea, allí poco bañador.
En el mismo año.
Digo que allí poco bañador.
No, podías meterte, de hecho había unos jacuzzis y una sauna así tan en el barco, pero ni a eso me atreví siquiera, ¿no? Es verdad que también era verano, claro, tanto en el Ártico como en el Antártico, era el verano austral cuando fui en diciembre a la Antártida.
José Manuel, que suele ir a playas nudistas a enseñar el pirulí.
Sí, le he oído, además.
No, absolutamente. Ni flores.
El año pasado fue especial. Este año tengo algo en mente también, todavía no está cerrado, pero sí, el año pasado fue especial porque fueron dos viajes muy, muy singulares.
Hola, Tony, buenas tardes. Pues yo no he tenido ningún problema a la hora de escucharte, porque he puesto la tele hoy que estoy
claro,
en casa.
Claro.
Y se escucha de maravilla.
Claro.
Así que aquí estamos. Y a la pregunta que tú nos haces, pues ya sabes mi respuesta. Yo este año, como todos, a Benidorm. Vamos al apartamento. Este año igual vamos 18, 19 días sin prisa y no hacemos nada. Nada, pasear, tomar el sol, que a mí me encanta, leerme dos libros, eso sí, que aprovecho para leer, y comer y cenar fuera. Nada, descubrir sitios nuevos, que siempre hay alguno, y descansar. Las vacaciones son para eso, no para pegarte la paliza y ver cosas. Para mi gusto, ¿eh? Venga, un saludito.
Hombre, indiscutiblemente las vacaciones son para descansar.
Sí, sí, ya sabes que yo soy de la idea del descanso activo, pero vamos, lo de leer y todo eso me parece fenomenal, es lo que haría yo también, ¿eh?
Sí, 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 sí. Toñín de Murcia dice, te lo quería decir antes, en México la peña con Enrique Bumburi, flipas, me has leído el pensamiento. Que no sé de qué me está hablando este muchacho. De Toñín, de Murcia.
Tony, por lo que estás diciendo, a mí, sabes que me encanta el final de la manga. Es más, mi retiro, mi jubilación va a ser, mi residencia habitual va a ser el final de la manga. Y bueno, cuando es el momento que llegue, ¿vale? Pero nos ha gustado viajar primeramente por España. Y luego, una vez que conoces bien España, salimos de jóvenes y hemos hecho muchos viajes por tema de la pesca, porque me encanta pescar, tirarle al pez espada, tirarle al salmón, en diferentes sitios del mundo, ¿no? Y luego fue otra época que esa es maravillosa, aparte de ver culturas diferentes, ver la gente, la peña, el tema de los conciertos. Íbamos mucho de viaje a sitios que con viajes que no íbamos y teníamos los conciertos ya, las entradas y tal. Y ver la situación del concierto en otros países es espectacular. A ver, no es lo mismo Londres que Berlín, por ejemplo. En espectáculos de estos de fines de semana que igual te veías de Pecho en Voz, que te veías los Pesos Boys, que te veías, yo que sé, un mogollón de grupos. O por ejemplo en México. En México ahí hay un tema musical, pero no de ahora, de siempre, bestial. Y da encanto viajar. Venga, un abrazo.
Sí, tanto.
Es verdad que viajar te genera mucha cultura, ¿eh?
Bueno, como decía Cervantes, quien lee mucho, viaja mucho, sabe mucho y ve mucho.
Es que eso es...
Es que es lo que es.
Es que además, es así, eso es real.
Y viajar a según qué sitios también te pone reloj en hora, ¿eh?
Ya lo creo.
Te enfrenta con otras realidades, también te sirve para tener la humildad de entender que lo tuyo no siempre es lo mejor, por orgulloso que estés, ¿no? Pero, oye, yo creo que de todos sitios se puede aprender, conocer otras culturas, otras gentes. Yo, desde luego, vamos, creo que es el dinero mejor gastado, ¿eh?
Sí, estoy contigo.
Sin duda ninguna, ¿eh? Luego ya cada uno, pues por supuesto, que haga lo que le dé la gana. Y además la cuestión es que se puede viajar mejor, peor, con más medios, con menos, pero al final ya la postre es lo que le decía muchas veces a mi amigo Julio, ¿no? Mira, oye, estamos en la residencia de estudiantes en París, pero los Campos Elíseos son igual para todos, ¿eh?
Sí,
o sea, si los paseamos son igual para todos. Y en París yo he estado de lo más normalico y, honestamente, también he estado de lo mejorcico. Pero lo que es cierto, que el paseo por los Campos Elíseos es igual para todos,
claro,
¿eh?
Todo se puede dar una vueltecilla. Buenas tardes, yo me quedo en casa y lo más duro que hago es bajar a la playa. Está a 50 metros, Waldo de Águilas,
bueno,
a Pajarito.
Bueno, qué sacrificado.
O sea, esa foto, Waldo de Águilas, es desde la terraza de tu casa, que vive en un... Eso es un segundo, un tercero, ¿no? Parece. Por la altura.
Sí, además lo tenía al lado, vamos, y por la panorámica lo tiene que tener,
pues
pero que bien cerca.
Tú. Qué bonito es levantarse por la mañana y ver el mar, ¿eh?
Sí, quizás posiblemente si nosotros viviéramos en una localidad marítima, de playa, sí, y tal, lo echaríamos igual no tanto de menos, ¿no? O sea, porque claro, al final, en verano es la única opción que realmente tenemos para pasar unos días en la playa, para ir al mar. Pero si lo tuviéramos aquí realmente, a lo mejor no lo echaríamos tanto de menos, no lo sé.
A ti, José Luis, ¿qué te relaja más, el mar o la montaña?
Según para qué, porque soy de las dos cosas. Pero el mar me relaja mucho, sí, me gusta esa sensación de por la tarde, cuando ya está cayendo
el
sol.
¿Te gusta sentarte simplemente en un banco o en una piedra o en unas maderas a ver el mar y nada más?
¿Y nada más?
¿O
y nada menos?
Hombre, ya, claro,
sí, claro,
toda su inmensidad.
Sí.
Pero te llevas una novela o te llevas un libro,
bueno, puede ser,
o estás escuchando la radio o simplemente
veo
te
la,
sientas
veo la vida
y dices,
pasar, simplemente,
está.
Sí, ves cambiando el cielo, los tonos, el color de las
fíjate,
nubes.
Fíjate, ¿te gusta el atardecer?
Sí, puedo elegir. Sí, en Cádiz, por ejemplo, la verdad es que es auténticamente espectacular. Pero la montaña también me gusta, ¿eh? Yo me acuerdo una noche Namche Bazar, precisamente, cuando estuve con Pauner en lo del Everest.
Sí.
Pues me acuerdo que me salí del lodge, del hotel, para entendernos, y estuve sentado en una piedra, pero no sé cuánto tiempo pudo transcurrir, viendo simplemente el orbe, viendo simplemente la Vía Láctea, el orbe celeste, viendo las estrellas, viendo tal, sí, me eché una hora tranquilamente ahí, pero sin hacer absolutamente nada más que ver y conectar con la naturaleza, con el universo, como lo quieras llamar, ¿no?
A mí esto...
O con Dios, evidentemente,
sí,
claro.
Sí.
En mi caso... Sí.
Es una sensación que yo a veces tengo gustos encontrados. Nunca sé dónde me encuentro más cómodo. Pero deben de ser según momentos. La montaña con nieve me genera una paz espectacular.
Sí.
Muchísima calma.
Uh-huh.
Es algo que no me genera el mar. A mí, ¿me gusta ver el mar? Sí. ¿Me gusta estar en el mar? Sí. Pero si tuviera que elegir, me voy a la nieve. No sé por qué.
Yo también me lo tendría que plantear, ¿no? Porque además tampoco es lo mismo el mar que la playa.
Claro. A ver, a mí la playa no me
Pero lo que has dicho
no soy de playa.
De la montaña con nieve, el juego de colores, las tonalidades.
Sí,
a mí eso me relaja mucho y me gusta mucho, ¿eh?
Eso es una locura.
Bueno, fíjate, en la Antártida tuvimos toda la que quisimos, ¿no?
Exacto.
Y en muchas ocasiones era simplemente el sentarte, era
una
experiencia meramente contemplativa de estar sentado y ver pues que de repente un iceberg se daba la vuelta, que había un desprendimiento de no sé qué, era una cosa espectacular.
No
estabas nada más, claro, bueno, estábamos donde estábamos, claro, pero a mí eso me relajaba un montón, me producía una paz, una tranquilidad, sí.
Tú eres del 70 y algo, ¿no?
70.
Del 70, sí. Pues mira, unos añitos después de nacer tú, Elton John tuvo la genialidad de grabar con Kiki D esto, That Can Break My Heart. Pasa el tiempo, ¿verdad?
Luego la grabó con RuPaul otra vez esta, ¿verdad? Esta canción.
Sí.
Sí, ¿verdad? Es posible. Sí, yo, me sonaba más esa última versión.
Hombre, claro.
Que no la original,
es que
claro.
Tú no ibas ni a parvulitos.
No, claro.
Ni eso, claro. Un chavalín.
Dos Oscars lo contemplan, a ser Elton John, no todos pueden decir eso.
Cuidadico.
Sí. Dime, perdón.
40 años de los santos inocentes.
Correcto, sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pues sí, además es una película, lo comentábamos el otro día, ¿no? Porque salió la conversación, pero dije, bueno, como traía la efemérides para hoy, dije, pues lo dejamos un poco en el tintero, ¿no? Bien, es un clásico total del cine español, dirigida por Mario Camus, basada evidentemente en la novela de Miguel Delibes, con dos interpretaciones antológicas, con dos actores absolutamente en estado de gracia. Y la verdad es que la película es una película magnífica, ¿eh? Además una adaptación de las mejores que se han hecho al cine español, digo, Paco Rabal y Alfredo Landa, evidentemente, pero también estaban por ahí Terele Pávez, Agatha Lys. La película es una película magnífica, ganaron los dos el premio Execu en el Festival de Montreal y es de las mejores adaptaciones que se ha hecho de todas las obras literarias españolas al cine, ¿no? Creo que eso ya colocó a Alfredo Landa como en el magnífico actor que era, como el enorme actor que era, de Paco Rabal ya lo sabíamos, como es lógico, pero es una película que además refleja muy bien esa pobreza, esa miseria, esa marginalidad del campo en alguna época en España también, ¿no? Es un clásico absoluto, pero eso, 40 años, ¿eh?
Fíjate que el otro día hablábamos de actores y actrices, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente.
Y alguno de nuestros oyentes dijo Alfredo Landa.
Sí, claro.
Estábamos hablando de Gregory Peck, estábamos hablando de Marlon Brando, mega cracks.
De colosos, auténticos.
De colosos. Y alguien dijo, Alfredo Landa.
Es que era un actor magnífico.
Hombre, claro que sí.
Lo que pasa que es lo que decíamos también, ¿no? Y bueno, el argumento es el mismo. Claro, es que él se vio también de alguna forma encasillado y decíamos, claro, se llamó landismo aquella época. No se llamó sacristanismo, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. O pajarismo, no, se llamó landismo. Claro, era una serie de películas que funcionaban bien, que encasillaron a los actores porque también les daba trabajo para mucho tiempo, pero claro, luego Alfredo Landa fue haciendo papeles muy interesantes, este mismo de Los Santos Inocentes, El Crack, que también es otro auténtico clásico, no, era un actor inmenso,
a ver qué dice...
quizás infravalorado posiblemente.
Alfonso, desde Madrid.
Tony, yo a la pregunta normalmente siempre, a ver, no es porque esté ahí en el programa hoy, Pero yo artero me lo encuentro por todos los lados, que voy. No digo nada. A mí me gusta mucho el cachondeo y siempre le veo por ahí y tal. Luego dice el que no es él, pero bueno, yo no. Ya os lo digo. No, principalmente nosotros siempre vamos a Javia en Alicante, que es un sitio súper bonito. Ahí en el, tenemos una casa al lado del canal y está muy chula. Los barquitos y toda la película. Pero estos últimos 5 años llevo yendo a veranear a Donosti y creo que no hay nada en España como eso. Lo siento por los demás sitios, que son todos preciosos, que conozco mogollón, pero se ha puesto a un nivelazo eso que supera absolutamente a todo. Si habéis tenido la pasión de estar allí durante un mes o 15 días en Donosti, no hay nada que se lo parezca. Es una auténtica barbaridad aquello. Así que nada, bueno, y nada, artero, yo me callaré y guardaré la prudencia necesaria, ¿vale? Venga, un abrazote.
Muy bien, te lo agradezco. No, bueno, que vamos a decir de Donosti, yo lo conozco bien.
Yo sigo diciendo que es uno de los sitios más bonitos del mundo.
Sí, es un paraíso que ha criado serpientes, pero lo cierto es que es una auténtica maravilla, sí.
Qué bueno eres, pájaro. Y es verdad. Michael, desde Murcia, está asado a chicharraillo y aún encima se ha metido un plato de alubias. ¿A quién se le ocurre?
Buenas tardes, Tony y Artero. Los pobres como yo no tenemos vacaciones. Si acaso días libres. Un abrazo.
Es la inteligencia artificial de... El chat GPT de...
Madre mía.
De Michael.
Pues la voz es espectacular, ¿eh?
Sí.
La voz es muy, muy bonita, ¿eh?
Es que, pero no es él.
No, ya, pero que me refiero que... No sé, esas cosas ya sabes.
Es la de un ordenador.
Que no entiendo, pues bueno, pues en fin. Nos podemos ir preparando.
Explícaselo, Michael.
Sí, que me lo explique.
Explícaselo.
Será preferible.
Con esta voz magnífica que suelta tu ordenador.
Bueno, alguien preguntaba, Artero sin H, ¿eh? He visto que lo preguntaba alguien.
No, eso son coñas.
Ah, vale. Entonces, sí, en ese caso.
Adaptaciones, quiero hablar de adaptaciones de obras literarias españolas al cine.
Sí, hay muchas y muy buenas. Estábamos comentando Los Santos Inocentes de Delibes, posiblemente sea una de las mejores. Pero, por ejemplo, las dos grandes obras de Cela, que fueron llevadas también al cine, La familia de Pascual Duarte, evidentemente, y La colmena, en la que él mismo hacía también un cameo, son dos adaptaciones extraordinarias, brillantísimas, de dos libros muy, muy difíciles, de dos novelas de los años 50, cada una en su estilo, y en el caso de La colmena, con un reparto coral, con un reparto estelar. Son dos adaptaciones muy buenas. Y también destacaría posiblemente las de Lorca, empezando por La casa de Bernarda Alba, que también, en este caso, aunque sea una obra de teatro, pero con personajes, lógicamente, femeninos, Bernarda Alba.
¿Pero tú crees que si hicieran una adaptación del Quijote ahora, en el siglo XXI, en 2024, ¿tendría aceptación?
Hombre, ahora iba a eso...
Es difícil, ¿eh?
Sí, a ver, te das cuenta.
Porque es espeso, o sea, hay que tener la capacidad de hacerlo entretenido, divertido...
No,
y además guardando las apariencias.
Y entretenido y divertido es, que es lo curioso, ¿eh? Que hay mucha gente que dice, yo no he leído El Quijote porque es un coñazo. No, todo lo contrario, El Quijote es una obra divertidísima, y en particular el primero de los libros, ¿no? Pero lo cierto es que ha sido adaptado en muchísimas ocasiones, por eso quería terminar con El Quijote, pero ya que me has dado el pie.
A mí no.
Hay 200 y pico adaptaciones, por supuesto, de todas las cinematografías habidas y por haber, norteamericanas, españolas, sudamericanas, asiáticas. Realmente, claro, es una obra universal, la más traducida, la más leída después de la Biblia, como es natural. Y bueno, claro, sí, lo bueno que tiene es que a Cervantes El Quijote le salió redondo.
Sí.
Y que en El Quijote está todo, realmente. Y por tanto, claro, es una obra que se puede ver desde tantísimos puntos de vista y que tiene tantísimas interpretaciones y con dos personajes tan, tan universales que, claro, fíjate la de adaptaciones que ha conocido, ¿no? De dibujos animados, en series de televisión. Claro, es la obra por antonomasia, ¿no? Es la obra total.
Imagínate tú que tienes que hacer una peli y es El Quijote. Ojito con la peli.
Pero cuidado, es que para empezar el guión son dos tomos descomunales.
Sí, claro, te las has leído, ¿no, Artero? Porque tú.
Varias veces, sí.
Hostia, macho.
Sí, sobre todo el primer libro.
Eres un fenómeno, mi ídolo.
Pero claro, piensa que...
¿Tienes alguna foto para ponérmela en el cabecero de la cama?
Yo te mandaré una.
Vale.
No, bueno, piensa, claro, que yo soy de letras puras, claro, de la época del bachillerato, ¿no? De BUP y de COUP, de letras puras. Y claro, yo di latín, di griego, y todas las obras de literatura nos las leíamos, pero bien en serio, y además con una profesora que desde luego nos metía bien de caña, ¿no? Pero entonces me refiero, no ya solo El Quijote, El Criticón, tantísimas, la propia las que hemos dicho antes, ¿no? La Colmena, Pascual Duarte, todas estas, por supuesto, las leí, todo el teatro de García Lorca, la poesía, todo eso me lo leí todo. Y luego ya, en algunas ocasiones, ya por placer, ¿no?
Vamos a ponerle cara y ojos a tu Quijote. Que te lo voy a poner difícil, ¿eh?
Bueno, Alfredo Landa hizo de Sancho Panza.
No, pero yo ahora quiero que me elijas actores.
¿Ahora?
Sí. Imagínate que el director eres tú y tú tienes que hacer el casting o no tienes que hacer el casting porque directamente sabes esa cara que tú dices, ostras, me da lo mismo que sea español, que sea internacional, que sea americano, que sea inglés, que sea italiano, que sea de Wisconsin o de Cincinnati.
Claro, yo es que estoy pensando en los que hablan encarnado. Claro, Fernando Rey hizo un Quijote excepcional.
Sí, me acuerdo de Fernando Rey haciendo el Quijote.
Eran Fernando Rey y Alfredo Landa, precisamente. Pero porque
la Sacristán haría bien.
Pero hizo El Hombre de la Mancha, el musical.
Que efectivamente.
Claro, con lo cual, si no recuerdo más, Paloma San Basilio hacía Dulcinea. O sea, por eso digo, estaba pensando, claro, de los que lo han hecho, Jonathan Pryce en alguna versión, creo que también la de Terry Gilliam, creo que hacía de Don Quijote.
Pero mójate, pero Artero, ahora, que no te estás mojando. No,
es que ahora...
Mientras lo piensas...
Me costaría, claro, pensar... Es que el biotipo ya es muy complicado de por
Hostia, ya lo creo.
Claro, encontrar ese personaje...
Por eso que hay que hacerte una pregunta fácil no tiene sentido. Hay que hacértela difícil. Tony dice...
Mira, Willem Dafoe, bien caracterizado...
¿Ah, sí?
Sí, además, ese personaje así... Ese físico sarmentoso que tiene delgado.
Sí, podría ser.
Con el maquillaje, evidentemente, por supuesto, con todo lo que...
¿Cómo se llama este otro que... bueno, que hizo El Pianista? ¿Cómo se llama El Pianista?
También, sí, Adrián Brody.
Adrián Brody.
Con algún año sería también un magnífico Quijote. Sí. Pero siempre, claro, y por supuesto, la caracterización también es muy importante, ¿eh? Fernando Rey, por ejemplo, tuvo que adelgazar muchísimo y luego todo.
Pero, ¿y de Sancho a quién pondrías?
Claro, y ya el físico pues también lo condiciona
mucho,
¿no?
Actual, ¿eh? Te tienes que ir Dani DeVito.
Sí. Claro, es que si piensas en un actor chiquitico, orondo, un poco abundoso y tal...
Querido George,
podría
hacer de Quijote. De Sancho.
Lo que tiene de bueno al final, y por eso realmente Cervantes dio con la tecla, es que son personajes tan arquetípicos, tan universales, porque todos tenemos de Don Quijote y todos tenemos de Sancho, ¿no?
Ya lo creo.
Claro, esa es la idea.
Gracias a Dios,
precisamente, claro. Gracias a Dios. Pero claro, muchas veces cuando tú estás leyendo el libro y vas viendo cómo cada uno de los personajes va cambiando, va tomando del otro, ¿no?
Artero, ¿qué me dices de John Malkovich haciendo de Quijote?
También, sí, señor.
Eso también
sí, señor. Gran director de casting.
Sí,
totalmente de acuerdo, sí. Además, por el magnetismo que tiene el propio John Malkovich. Sí, señor. Bardem.
La inteligencia artificial dice que el que mejor lo haría sería Javier Bardem. Pues no lo sé.
Pues tendrá de artificial, de inteligencia. Tengo alguna duda. Pero bueno, tampoco
hola,
te digo que no, ¿eh?
Hola, Tony. Le he preguntado a la inteligencia artificial y dice que para hacer el papel del Quijote dice que estaría muy bien Javier Bardem. Pero escucha, un dueto de Querido George con Fernandisco, vaya dos, ¿eh? Para hacer el Quijote y Sancho Panza.
También, hombre, por lo menos el arquetipo físico sí que lo tienen.
Sí, porque además Fernandisco es alto, es muy delgadito, sí, podría dar bien. Sí, claro. Y el resto lo hace la caracterización, claro. Fernando Fernán Gómez, pero claro, no vive ya, claro, también. Interesante,
¿eh? Con respecto a lo de Donosti, no tengo nada más que dar la razón. Un sitio espectacular. Yo que he vivido allí 16 años de mi vida.
Toma.
Todavía no he encontrado una ciudad que me enamore más que esa. Las hay muy bonitas, me faltan muchas por ver y a lo mejor me caigo del burro en otro momento, pero hasta hoy no he encontrado otra más hermosa.
Yo casi que
La concha no lo encuentras en casi ningún sitio. ¿Eh? Yo no.
Muy fuerte, es muy fuerte.
Sí. Francamente que sí. Mira, que sé.
Esto es la explicación de cómo funciona la inteligencia artificial.
Bueno, ha venido para quedarse, está claro, pero que es el futuro.
¿Cómo funciona, Michael? Que yo no puedo reproducir.
Sí.
Se me pone un audio de 8 segundos que yo no puedo reproducir. ¿Será esto?
El funcionamiento es muy sencillo.
Ah.
El negrero de Michael escribe, y yo no tengo más cojones que leer. Así de simple y así de triste.
O sea, que también era la inteligencia reivindicativa, ¿no?
Sí, ya lo que nos faltaba.
Vale, muy bien, hombre, que se sindique también. Qué bueno.
Hola, soy Tony Miranda y te invito todos los días a escuchar la mejor música disco, funky, soul y los éxitos más grandes de las mejores discotecas del mundo. De lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde, Planeta Disco Radio Show con Tony Miranda.
Camino de la primera desconexión después de las 4 de la tarde, 25 minutos vencidos sobre las 16 horas. ¿Eres futbolero tú? El Madrid pasó anoche pasando muchos apuros.
Sí, lo vi. Bueno, y por cierto, aprovecho para felicitar también a Alfonso, que por fin su Athletic ganó la Copa
del Rey.
¿No? Me alegré un montón.
Sí,
la vinculación, ¿no? Y porque sé que las dos finales seguidas, ¿verdad? Que perdieron, pues bueno, ya han sacado la gabarra, ¿verdad? Y me alegro un montón. Y lo de ayer lo vi sobre todo por el grupo.
¿Viste el partido?
Que vi el resultado, que decir.
Ah, vale.
Por el grupo de WhatsApp de los amigos que se enfervorizan y se dicen disparates, que para qué y tal. Pero claro, es lo que decía yo, resulta que los antimadridistas de mi grupo, que hay muchos, pero vamos a ver, ha perdido el Atlético de Madrid. El Barça perdió una eliminatoria que tenía razonablemente bien encarrilada. Bueno, pues el Madrid hizo su partido y le salió bien.
Menos mal que uno ha pasado.
Claro, pero menos mal. Pero me parece que son 14. No, son 12 semifinales en 14 años, así, creo, así, las que ha llegado el Madrid, ¿no?
12 en 14,
¿no? Pues hombre, algo tendrá el agua cuando la bendicen, claro.
Sí,
está a tres partidos de volver a ser campeón otra vez.
Volvemos en unos minutos. Esto es Bon Radio, Planeta Disco.
Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea.
amigos. Soy Carlos Latre.
Soy Miki Núñez.
Soy Yolisa.
Soy Diego de 21.
Hola, soy Hueco.
Y es un placer enorme sintonizar esta emisora porque es absolutamente inimitable.
Bon Radio. Bon Radio. Nos gusta que te guste.
Si tienes más de 55 años y quieres entretenerte, divertirte y aprender, en canalsenior.es te ofrecemos formación y aprendizaje gratuito sobre tecnología, salud, economía, cultura o envejecimiento activo. Encontrarás todos los contenidos de Canal Senior de forma gratuita en nuestra página web, canalsenior.es. Si quieres disfrutar de las ventajas del mundo digital, nosotros te apoyamos. Desde canalsenior.es trabajamos para reducir la brecha digital de una forma divertida y amena. Aprende con nosotros. Regístrate gratis en canalsenior.es y si tienes alguna duda, llámanos. La resolveremos en el 917 70 37 83.
Bon Radio.
Cooficial.
Síguenos en Twitter @ Disco Planeta.
Estamos como es habitual todos los jueves con José Luis Artero echando un rato dedicado al maravilloso mundo del cine, que está súper bien y que nos enteramos de muchas cosas. Y aparte de todo eso, pues estamos hablando de dónde vas tú de vacaciones, si vas de alquiler de apartamento, si tienes una casa en la playa, en el pueblo, en la montaña, a saber tú, en los Urales o en el Cáucaso, no lo sé, pero bueno.
No son nada buenos sitios, ¿eh?
No, realmente no.
Pero bueno, sí, está claro.
Estábamos hace un instante poniéndole cara a una Quijote, peli que te he metido ahí en un lío, ¿eh?
No, ya más bien metido, claro, lógicamente si hablábamos de adaptaciones de literatura española al cine, el Quijote es la adaptación por antonomasia, ¿no?
Sí.
Pero me ha sorprendido muy gratamente porque nuestros oyentes han sido muy, muy certeros, ¿eh?
Toma,
Nicolas Cage, que creo que es de los últimos
Michael,
mensajes.
Michael dice, Michael. Por cierto, si os quedáis sin opciones para hablar de Don Quijote, Nicolas Cage, seguro que lo haría bien también.
También podría dar bien, sí.
Pero con las cosas que hacen en Hollywood, que de un tío de 100 kilos en 5 meses lo convierten en un...
Ah, no, claro, claro.
En un tío de 48, ahora eso el cuerpo luego lo tiene que sufrir, es sí, que no puedes sí. perder tantos kilos en 3-4 meses para hacer una película.
Fíjate que hace dos semanas...
O sumarlos.
Claro, claro. O perderlos y sumarlos y volverlos a perder.
Exacto.
Como hizo Christian Bale, que
todavía
lo decía un oyente y mandó las fotos comparando... ¿Cómo se quedó para hacer el maquinista?
Pues tiene que estar hecho un desastre.
Pues para ti, le quedó algún tipo de trastorno diabético a raíz de eso, claro.
¿Lo ves?
Pues las palizas buenas no son, claro.
Toma, claro que
Robert
no.
De Niro, que lo hizo dos veces para Toro Salvaje y llevó para Al Capone, dijo que no más, que no repetía. Claro, porque es un esfuerzo enorme. Antonio de la Torre, por ejemplo, para hacer la película aquella de gordos, creo que se llamaba, pues también.
No me acuerdo yo.
Sí, también.
Antonio de la Torre sí, porque es un actor que me gusta mucho. Claro,
extraordinario, lo entrevisté aquí en Zaragoza. Pues echó 30 o 35 kilos al cuerpo, mejor dicho.
Yo creo que es más fácil sumarlos que restarlos.
Sí, claro, lógicamente.
No lo sé, digo yo,
Claro, pero cuando ya realmente tú ves, pues no sé, Henry Cavill, La Roca, como lo que ganan es peso, pero de puro músculo, los planes de entrenamiento, de nutrición, tal, dices, es inaudito. Claro, pero ¿qué físico se les ponen en 4 o 5 meses? Fíjate a Henry Cavill cómo lo pusieron. O el propio, la propia Roca, ¿no? Dwayne Johnson, que dijo que en un año para preparar Black Adam, en un año se había comido 400 y pico kilos de bacalao.
¡Madre!
Sí, o sea, más de un kilo diario, vamos, en una palabra. Porque la proteína la prefería del pescado que no de la carne, dijo. Sí.
Mira, uno diría bien de Don Quijote con esas cejas que parece un campo de trigo, Luis Tosar.
También.
A mí me gusta Luis Tosar.
También por biotipo, ahora por edad, sí, sí. También majísimo, también lo entrevistamos aquí en Zaragoza. ¿Te acuerdas cuando fuimos a cubrir los premios Feroz? Y estuvo muy majo, simpatiquísimo, Y mira además que tiene un físico potente, o sea que parecería Carra Elejalde, si vamos a eso, también haría un buen.
Hombre, ya
también
creo,
haría un buen Don Quijote.
Tendría un poquito más demacrado, tendría que estar, ¿no?
Sí, bueno, pero eso te lo hace el maquillaje, peluquería, la barba, por supuesto, tal. Pero bien, sí, serían actores que podrían estar perfectamente en un casting,
O sea, si tuviéramos que finalizar esto que estamos hablando de adaptaciones de obras literarias, de libros, a películas, al cine. Hablando de obras literarias españolas.
Sí, ya sean novelas o teatro, eso habíamos comentado, La casa de Bernarda Alba cuando ha salido el tema del Quijote, pero bueno, es que estamos hablando, pues fíjate, de Cela, de Lorca, de Cervantes, pues te puedes imaginar.
¿Quién hizo de Picasso? No entiendo.
Es que de Picasso, bueno, por ejemplo, Antonio Banderas hizo de Picasso. Los malagueños universales también, ¿no? Anthony Hopkins hizo también. Surviving Picasso, sí. Sí, un actor extraordinario, que por cierto tenemos una película de él en el tintero para hoy. Sí, bueno, claro, por supuesto que sí.
Bueno, hablemos de otras historias. La muerte de O.J. Simpson.
Bien, pues fíjate, a ver, es más una noticia en este caso. O.J. Simpson es más conocido por el macro procedimiento, que fue de los más, en este caso, más seguidos, ¿no? Más célebres en Estados Unidos. Un doble homicidio de su exmujer y de la pareja de su exmujer o el marido de su exmujer, ¿no? Pero bueno, pues es un actor, en definitiva. Es un actor que hizo no solo la saga esta de Agárralo como puedas, esos disparates de películas y tal, con Leslie Nielsen, que estaban francamente bien, ¿no? En el que hacía uno de los policías. Estaba también en el reparto del Coloso en Llamas, y eso a la gente no se suele acordar. O.J. Simpson.
Yo no me acuerdo de eso.
Pues estaba.
Y la vi, Una de mis primeras pelis. La aventura del Poseidón y el Coloso en Llamas.
Sí, las películas de catástrofes, ¿no? Que realmente el certificado de nacimiento, pues la de Aeropuerto del año 70. Y luego fíjate la de cantidad de ellas que hicieron, ¿no? Bueno, pues O.J. Simpson venía del fútbol americano, como por ejemplo Carl Weathers, el de Rocky, ¿verdad? Y bueno, pues se hizo muy famoso a raíz del deporte y hizo los pinitos en el cine, ¿no? Pese a que pasó, entre comillas, a la historia y lamentablemente por ese doble homicidio. Luego él cumplió condena, pero no por este asunto, fue declarado, creo que no culpable, pero luego sí que es verdad que cumplió una condena, evidentemente de menos años, por posesión de armas o por amenazas o por agresión, tal, pero no por el doble homicidio del que fue acusado, ¿no? Fue un procedimiento histórico en Estados Unidos.
Bueno, pues fíjate, es verdad que el otro día hicieron, en un telediario creo que lo vi, en unos minutos, todo el repaso de la historia de O.J. Simpson.
Sí, además fíjate, uno de los pasajes, ¿no?, de las pruebas del juicio de O.J. Simpson pasa por ser de los mayores errores probatorios que se han cometido en un procedimiento en Estados Unidos, porque en un determinado momento le dicen que se ponga unos guantes con los que se supone que había utilizado, pues, para cometer los crímenes. Claro, lo tenía bien fácil, empezó a decir que no le entraban, que no le encajaban, que esos guantes no eran suyos. Claro, pues, ¿qué cabía esperar? Pues que efectivamente no se los iba a poner. Y dice, pues mire, sí, me sientan literalmente como un guante, ¿no? Pues mire, no me los puedo poner, ¿no? Decía que fue un error de bulto y un error de práctica de la prueba, pues que posiblemente le supuso que no lo condenasen.
Y en otro orden de cosas, también los 100 años del nacimiento de Stanley Donen.
Stanley Donen, a lo mejor por el nombre a muchos oyentes igual no les suena, pero si hablamos de Bailando bajo la lluvia,
fíjate,
Siete novias para siete hermanos,
fíjate,
Charada, que es A ver, Stanley Donen es sobre todo más conocido por los musicales, ¿no? Y estos dos primeros son grandísimos, desde luego. Pero bueno, lo cierto es que es un director conocidísimo que ganó el Oscar honorífico casi al final de su carrera, en el año 98, siendo ya muy mayor. Pero bueno, ha dejado para la historia una de las escenas más interesantes y más conocidas de la historia del cine, que distila optimismo por todos los poros. Gene Kelly, su actor fetiche, bailando bajo la lluvia, ¿no? Diciendo que está contento, que está enamorado de nuevo y que le da igual que le caigan chuzos de punta, ¿no? Historia del cine, es historia del cine.
Dice Michael, de fútbol americano no, pero de lucha libre sí, salen claro. Actores muy solventes como John Cena o
Dave Bautista. Sí, estos son de la última hornada. Sí,
estos son...
Claro, pero ahí podríamos meter también, por supuesto, a Dwayne Johnson, a La Roca, que lo comentábamos
además,
antes.
De verdad, de
Hulk Hogan, que también hizo alguna cosa a ese respecto, sí, sí.
Alberto Abad, no, a ver.
Sí, hola, buenas tardes, Arteno. Mira, que soy el Tuercas. Vamos a ver, mira, es que a ver si me puedes echar un capote, porque mira, es que este finde he quedado con una gachi que me la voy a llevar a casa y me la quiero camelar. Entonces, pues bueno, pues a ver qué peli me recomiendas para que veamos los dos junticos y a ver si la tía pues se enrolla conmigo. Mira, yo había pensado en una peli que se titula Marranas con ganas, y luego hay otra que también me mola el título, que es fue a pedir trabajo y le comieron el badajo. No sé, tío, a ver si me puedes echar un capote, ¿vale? A ver, que es que yo quiero que la Jenny, pues eso, a ver si se me arrima un poquito, ¿vale? Venga, tío, un saludo, tronco, chao, chao.
Bueno, pues él mismo lo ha dicho todo. Aunque la película es fue a pedir trabajo y le comieron lo de abajo.
Exacto.
Y tiene club de fans. Y en eso ahí no me puede pillar, porque es conocida la anécdota de cuando tuve que inventariar una serie de películas, ¿no? Cuando fuimos a hacer un acta a la apertura de un piso por una herencia, ¿no? Bueno, tendrá que preguntarle si le gustan ese tipo de películas, claro, posiblemente si la ve ya directamente con ella es que tiene parte del trabajo hecho. Mejor que se ponga tú y yo, ¿vale? Y el resto que vaya surgiendo, ¿eh?
Ayer en un programa de crímenes vi esta historia y cómo este productor cayó en desgracia después del caso Malas Compañías, el insólito caso
del productor del Padrino.
Productor del Padrino que se vio implicado en una ejecución mafiosa.
Caramba, pues está así que no. Además, en la producción del Padrino, yo creo que estaba el propio Coppola, ¿no? En un determinado momento. Porque de Mario Puzo sí que habían dicho que el libro estaba un poco... Mario Puzo, el autor, quiero decir, que estaba inspirado, que tenía un poco de trasfondo real, que él mismo tenía deudas de juego, que la mafia le pisaba los talones y tal, y que al final tuvo que pagar con el primer adelanto que le dieron, tanto por el libro como luego la adaptación. Pero del productor... No sé quién es el... Claro, a ver, una cosa es a lo mejor Coppola que estuviera en la producción, otra cosa que pusiera la pasta, ¿no? Pero no lo sé.
Dice, mejor que vea los 10 mandamientos y hasta que no acabe no hay tema.
Bueno, tampoco nos entusiasmemos.
Tino de Manises.
No, si es una cita amorosa los 10 mandamientos, no lo sé yo, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, magnífica película.
Se pueden dormir.
Sí, seguro, ¿eh? Esos metrajes inmisericordes, ¿eh?
Bueno, ¿cómo estamos de pelis?
Pues tenemos un par de ellas. Hablábamos antes de...
¿Has visto alguna? ¿Alguna que merezca...?
Sí, las dos que traigo.
Ah, vale.
Sí,
vale,
sí,
muy
son,
bien,
son francamente
bien.
Interesantes las dos.
Qué guay.
Los niños de Winton, hacíamos antes referencia a Anthony Hopkins. Bueno, pues
sí.
En este caso, protagonista absoluto, está espléndido como siempre. Sabemos, un actor de tronío, ¿no? Es un hecho real de lo que se llamó el Kinder Transport en Praga. Pues al comienzo, casi al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se empezaba a deportar a los judíos y se estaban estableciendo guetos en las zonas que iba ocupando Alemania, este británico, pues con una serie de trenes y sobre todo buscando visados para que los niños se pudieran trasladar a Reino Unido, a familias de acogida, para que por lo menos no fueran deportados o no fueran a los campos de concentración, como lamentablemente pasó, pues mandó nada menos que 8 trenes casi completos a Reino Unido.
Vaya.
familia, sí. Fue reconocido luego, fue condecorado por la reina Isabel. Y la película está francamente muy bien, porque es una historia, a ver, todos conocemos la lista de Schindler, que lógicamente trata más o menos de lo mismo. También conocemos el caso de Sanbrief, ¿verdad? El ángel de Budapest, el diplomático español, en este caso, pues en Hungría, ¿verdad? Pero este caso yo no lo conocía y la película es muy emotiva, la vi con mi madre, por cierto. La película está francamente muy bien, ¿eh? Fue una sorpresa muy agradable. Está Elena Bonham Carter también en el reparto, que hace de la madre de él cuando es joven. Y Lena Olin, casi irreconocible, una actriz sueca guapísima, pero está muy avejentada, está caracterizada de mayor. Y la película fue una gratísima sorpresa, ¿eh? Podría estar a lo mejor ya en la quiniela de los Oscar, pero bueno, tendría que tener un recorrido en taquilla y tal, mucho mejor para que optase a los premios. Pero él está soberbio, ¿eh?
Los niños de Wilton y la segunda peli, Sangre en los labios.
Ah, esta me lo pasé pipa. ¿Te acuerdas que te dije que era de palos? No es de palos, literalmente, ¿eh? Yo creía que sí, algún palo hay, pero no, es una historia de amor, en este caso entre dos mujeres, Kristen Stewart y Kate O'Brien, que está espléndida en todos los sentidos de la expresión, hace de culturista, ella viene también del mundo del culturismo y no sé también si de artes marciales o algo así. Bueno, se desarrolla en los años 80. Kristen Stewart pues regenta un gimnasio que es del padre, que es Ed Harris, por cierto, que también
es una,
sí. Es una presencia maquiavélica, diabólica en la
magnífico.
Película sí. Que no tenga un Oscar es inexplicable, ¿no?
Pues sí.
Pero me refiero que en la película además hace un papel de mafioso, como de traficante de armas, ¿no? Que la hija de alguna manera tiene una acción-reacción, se quiere quitar del medio, pero trabaja también en el negocio familiar, ¿no? Bueno, llega de paso el personaje de Kate O'Brien, que se dirige a Las Vegas a un concurso de culturismo. Las dos se enamoran y a raíz de un episodio que no vamos a decir cuál, hay un homicidio, hay un asesinato y tienen que huir. Y esa es la idea, ¿no? A ver, la han comparado con Thelma y Luis. Hombre, no fastidiemos que Thelma y Luis son Gina Davis y Susan Sarandon y está dirigida por Ridley Scott. Entonces, bueno, hay si alguna...
Otra aventura.
Claro, sí. No nos vengamos arriba porque, lógicamente, Thelma y Luis es Thelma y Luis. Pero la película está francamente muy bien.
Oye, ¿eh? Artero, película de amor.
Sí, de amor, sí, a fin de cuentas, que mezcla road movie, que mezcla película de gánster si quieres, pero amor a fin de cuentas.
Y sí, hablando sí. De amor...
Sabía quién me lo iba a decir, que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía.
La pregunta es si has elegido tú la canción.
Sí.
Ah, la has elegido tú.
Que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. Por la calle no hago más que sonreír. Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti. ¿Qué le voy a hacer? Es curioso.
He querido poner esta versión, que sí, no es la habitual, que es la de Elefantes con Antonio Vega.
Ah.
Que no es la habitual.
No, no es.
Que me parece súper chula,
sí,
y súper puntual en este momento, porque la versión es especial y el momento es especial.
Sí, bueno, es el cumpleaños de mi mujer, es el cumpleaños de Isabel. La canción a ella no le gusta, tengo que decirlo, no le gusta particularmente.
Pues si vienen los Elefantes a Zaragoza, te aconsejo que vayáis a ver el concierto.
Es que a él le oí cantar la canción en directo precisamente en Cádiz.
Oh,
fue espectacular.
No, es una cosa.
A ver, no dejo de reconocer que lo sensato sería poner una canción que sé que le gustase a ella.
Sí.
Pero yo creo que
debería de ser.
Sí, es lo suyo. Pero es verdad que la letra es una forma sencilla de explicar sentimientos que son muy complicados.
Joder, es que es muy difícil a veces expresar los sentimientos con las palabras exactas.
Sí. Pero la canción lo explica muy a las claras, ¿no? Bueno, pues es el cumpleaños de mi mujer y, bueno, lo que puedo decir, tú lo sabes, Tony, que desde que estoy con ella hace ya 21 años, que se dice pronto, pues he procurado ser mejor persona, ser mejor profesional, pues por estar a su altura, por ser digno de ella y por merecerla.
¡Qué bonito!
¡Feliz cumpleaños!
Es que tampoco me quiero callar. Más
bien al contrario, yo quiero gritar que soy muy feliz. Si estás junto a mí, te quiero morir. Estoy loco por ti. Yo no lo sabía.
Querido George, se suma a la felicitación. Artero, felicidades para Isabel.
Gracias.
Pasar un día
de
grande.
Parte.
Y hace un ratito mandaba un audio, Jorge, que era este.
Buenas tardes de nuevo, Tony. Buenas tardes, José Luis. Y te has dejado también una anécdota con El Padrino, que esa dicen las malas lenguas, que hay, en la película del Padrino hay un cantante, que no me acuerdo cómo se llama, que se dice, se comenta que podía haber sido Frank Sinatra. Pero vamos, eso es lo que se cuenta. Venga, un saludete.
Sí, porque el personaje del ahijado del Padrino es un remedo de Frank Sinatra. Siempre han dicho que al final el papel del que están hablando es la de aquí a la eternidad, por la que él luego termina ganando en el Oscar. El personaje en la película es Jim Fontaine o Al Fontaine, no sé exactamente ahora mismo cómo se llama, pero sí, siempre se ha querido ver ese paralelismo, es cierto, sí.
Michael,
te voy a dar un consejo, Artero. Si vas a celebrar el cumpleaños, no te líes con películas, y si le pones alguna película, no la vayas a poner la de fui a por trabajo y me comieron lo de abajo.
Esto es,
porque igual no es apropiado. Para el tuercas puede ser, pero para el cumpleaños no.
Bueno, pues...
Es Abraham Lincoln, cazador de vampiros.
Abraham,
la que está diciendo Artero, dile al tuercas que le ponga a Jesucristo, cazador de vampiros. No, es Abraham Lincoln, cazador de vampiros.
Eso es.
Sí,
eso es.
Sí.
Tantísimos mensajes que me pierdo.
Sí, está bien.
Felicidades a Isabel de parte de José Manuel de Sevilla.
Muy bien, gracias. Esto es Robert Evans, tiene razón.
Robert Evans,
el productor, sí. Lo que pasa
es
que, claro, por ahí pasaron varias manos. Sí, sí, efectivamente. Robert Evans, sí, había tenido. Correcto, sí, señor. Señor.
Camino de las 5 de la tarde, vamos con los estrenos de mañana viernes, ¿no?
Sí, pero fíjate, lo hablábamos el otro día. No es como, evidentemente, en la pandemia, gracias a Dios. Pero estoy viendo películas que se anuncia el estreno, que luego no se estrenan, que se posponen. Otras que se iban a estrenar y resulta que
qué
se han estrenado.
Mal, de verdad.
No, eso me pone la cabeza como un tambor, sí, porque al final no sé qué es lo que estoy diciendo, claro. Porque al final hay dos películas rivales y El Especialista, que se supone que se estrenaban ahora, pero yo no las he visto en los estrenos de mañana. Entonces, claro, he traído dos que sí que he visto, que sí que se estrenan, pero tampoco estoy tan seguro. Entonces, bueno, tenemos dos películas, tenemos muchas, evidentemente, pero destaco dos. En este caso, Civil War, Guerra Civil, que no sé por qué no la traducen, ¿vale? Con Kirsten Dunst, recientemente ganadora del Oscar por El Poder del Perro.
Han dicho que está ahí palos hasta decir basta.
Bueno, es que también eso se desarrolla en Estados Unidos, que por cierto ya tuvo su Guerra Civil, por cierto, en su momento. Aquí no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado, cómo se ha desencadenado esa guerra, pero están a tiro limpio en las calles de Washington, evidentemente. Y ella es una periodista de guerra, de conflictos, pues que está cubriendo esa noticia, ¿no? Y en determinado momento, es que además me ha llamado la atención porque en el tráiler pues se ve la gente que no sabe en qué bando está, no sabe dónde está luchando, ni por qué lucha, ni qué es lo que realmente ha sucedido, ¿no?
Eso, fíjate, que ahora, a día de hoy, me parece hasta lógico que pudiese suceder. Dios no lo quiera que tengamos que vivir una situación rara como esa película, pero que haya gente que salga de su casa y que diga, ¿para dónde tiro? ¿Para aquí o para allá?
Bueno, pasó en nuestra guerra, lamentablemente, ¿no? Que en función de la zona en la que te despertaste, pues estabas en un sitio o en otro, claro.
Efectivamente.
Hombre, lo que sí es cierto es que llevamos mucho tiempo cavando trincheras ideológicas y es por las que se empieza. Y que realmente los medios de comunicación ya no buscamos información, buscamos munición contra el otro. Y la verdad es que eso es muy, muy complicado, porque, hombre, no estamos hablando de guerra civil, pero de conflicto social muchas veces sí. Y convendría ya que empezásemos a bajar todos un poquito el tono, pero no solo en España, en el resto del mundo. No está la cosa para tensar más ni para que esa olla siga hirviendo, ¿no? Siga borboteando más, ¿no?
Me imagino que María quiere felicitar también a hacerse eco del cumpleaños de Isabel.
Estoy cansada de escribir y de borrar, querido Artero. Tus palabras te definen. Felicidades a ti, a tu esposa, que es muy afortunada. Y ya está, felicidades.
Muchas gracias. Bueno, el afortunado creo que soy yo, ¿eh? Pero bueno, te lo agradezco, muchas gracias.
Hombre, yo que os conozco a los dos, sí,
El afortunado eres tú.
Sí, no. Pero de aquí a Lima, ¿eh?
Anda, ah, pues mira, existe, pues existe,
existe. Existe, anda. Sí, sí, bueno.
Me cachi la mar, Mike.
Ah, es que no existen las dos, dice Jesucristo. Ah. Una bizarrada de serie Z. Joder, claro, es que me lo pones. Fíjate tú, de producción canadiense de 85 minutos. Pero sí, sí, Jesucristo que hace vampiros, no te lo pierdas.
Qué bárbaro.
Pues al César lo que es del César, tenía razón, sí, señor.
Llegamos a las 5 de la tarde, Artero, que lo pases bien. Cuídate. Feliz tarde.
Igualmente, hasta pronto, gracias.